Hola, buenas tardes. Rosa. Rosa Margarita, buenas tardes. ¿De qué centro eres, por favor? De La Laguna, buenas tardes. A ver, Rosa Margarita. Lorena Moreno. Francisco Javier. Bae, de Málaga. Gracias. Rosa Margarita González, de Tenerife. Lorena Moreno. De Jaén. Buenas tardes. Rosa Margarita, Lorena y Francisco Javier. Damos unos minutos por si se incorpora alguien y inmediatamente comenzamos, ¿de acuerdo? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comentar hoy cuerpo 1. Y con ello completamos el tema 1 del manual. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguna novedad, alguna cosa? ¿Cómo os ha ido? ¿Tenéis ya notas del primer cuatrimestre? Muy bien. Lorena Moreno, cognitiva 1, un 9. Enhorabuena. Sacar un 9 en cognitiva 1 tiene mucho mérito. Con la P 9,5. Encantado. Fantástico. Fantástico. Me alegráis. ¡Wow! Muy bien. Me alegro, me alegro. Las P de cognitiva simbólica son interesantes. Y esta de 2 también. Que lo sepáis. Yo en el segundo cuatrimestre también lo digo a efectos de vuestras asignaturas optativas. También tutorizo estrategias de análisis en antropología social y cultural, del profesor Fernando Monge. Estrategias de análisis en antropología social y cultural. Es una optativa. Y veo aquí Rosa Margarita con un 8. Bueno, unos hachas, los tres, ¿eh? Sí, es interesante, Francisco Javier. Está muy bien diseñada por el profesor Fernando Monge. Es muy etnográfica, muy cómoda. Es una lectura solamente de una monografía, reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos, que os sonará, de Paul Rabinow. Interesantísima. El planteamiento como asignatura es normalmente cómoda, sugerente y atractiva y que se trabaja muy bien, ¿eh? Estrategias de análisis en antropología social y cultural. Profesor Fernando Monge. Bien. Si os parece, comenzamos. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver el capítulo cuerpo 1. Sí, vale. Hoy vamos a ver, como decía, cuerpo 1, el pelo social, la parte y el todo. Por organizarnos un poco, acaba de entrar. María del Mar, Carmona, ¿puede decir por favor, María del Mar, nombre completo y centro? María del Mar, cuando pueda. Sí, decía que cuando pueda, María del Mar, que digas tu nombre y centro, por favor. ¿Vosotros veis el resto antes de comenzar? Vale. María del Mar, ¿me oyes? María del Mar Carmona. Bueno, en tanto que María del Mar se expresa, nos dice, vamos a comenzar esta tutoría. Decía que estamos continuando con el tema 1. Como sabéis, el tema 1 se comprende de la introducción y este tema cuerpo 1. ¿Estáis todos de acuerdo? Me gustaría ir digamos, coordinándome con vosotros respecto al temario. Está claro, ¿verdad? Tema 1, símbolos con los que vivimos, que se compone de una introducción que hemos desarrollado la semana pasada. ¿Se oye bien? ¿Me seguís? Una introducción que hemos seguido la semana pasada. ¿Vale? Y este tema cuerpo 1, el pelo social, la parte y el todo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Estamos de acuerdo respecto al temario? Entiendo que estáis diciendo que sí. Es que, aparte de que me oís, estamos de acuerdo con que el temario va así. ¿De acuerdo? Vale. Comenzamos hoy el cuerpo social. ¿De acuerdo? El cuerpo social, la parte y el todo. En la introducción que hace el manual del profesor Honorio Velasco, nos dice, o indaga y reflexiona sobre la justificación que tenemos los antropólogos, las antropólogas, de las interpretaciones simbólicas que hacemos. Algo que sobre lo que ya había reflexionado Edmund Leach en sus estudios de campo sobre el pelo mágico en los años 57. Es decir, la interpretación simbólica que hacemos en la antropología, nosotros, los antropólogos, la hacemos en nombre de otro. Es decir, nosotros interpretamos lo que creemos que significa un símbolo para otros, para una sociedad, para una cultura urbana, para una religión, para un ritual. Nosotros interpretamos. Con lo cual, y finalmente, estos que estudiamos, que hemos analizado, esa comunidad se tendría que identificar o no con esta interpretación que nosotros hacemos. Estamos ante el dilema ético del investigador, del etnógrafo y del antropólogo. Siempre queda, como dice irónicamente el manual, siempre queda la coartada, entre comillas, de que las interpretaciones invocan al subconsciente. Y estaríamos dando el paso al psicoanálisis. Y ahí sería como una especie de cajón desastre donde cabe todo. El subconsciente, ¿verdad? Esa caja negra en la que no se puede entrar. ¿Vale? Ha entrado también Rosa Margarita. Seguimos ahí. ¿Hay alguien más que ha entrado? Rodrigo García. Rodrigo García, ¿qué es de dónde, por favor? Las Palmas, gracias. Bien, entonces estamos ante el dilema ético del investigador. Yo, como antropólogo, ¿cómo soy capaz de saber lo que pasa por la mente de una persona cuando ejecuta un símbolo, cuando pone en marcha un símbolo? Esa es la cuestión que plantea esta introducción al tema cuerpo 1 que estamos desarrollando. ¿Vale? Por lo tanto, hay una permanente reelaboración del concepto de símbolo. Permanente reelaboración del concepto de símbolo. Ya Edmund Leach, un autor cuya lectura les recomiendo mucho, Sir Edmund Leach, hablaba de que el cuerpo, el pelo, eran elementos enormemente eficaces para la reflexión de las conductas simbólicas de sociedades, de culturas, de grupos, ¿verdad? Más adelante, anteriormente, ya en el año 51, y sobre el que se basa Edmund Leach, un autor como Charles Bird, en el año 1952, se había ocupado de las interpretaciones psicoanalíticas, está por medio ya Freud, del pelo como símbolo. Con lo cual, fíjense ustedes que Leach, cuando aborda el pelo, se está basando en una investigación previa de un psicoanalista, como es Charles Bert, sobre el significado inconsciente del cabello. Lo tenéis expresado en el manual. Vamos a ver ahora el pelo mágico. Todo esto que se está hablando, ¿por qué, verdad? El pelo mágico. ¿Se me sigue bien? Si no decís lo contrario, asumimos que sí, ¿de acuerdo? Y seguimos. Bien, el pelo mágico. Fíjense, el pelo y el vello. El vello es el pelo interno, en la conducta ritual, en la magia, en los sacrificios, en los ritos funerarios. Vuelvo a citar, y ya lo he hecho anteriormente, la importancia que tiene la obra de Jane Fraser, La rama dorada, una obra de 1890. Superada, pero que hay que tener en cuenta por lo que avanzó y sugirió de manera heurística, para muchas veces luego ser deconstruida, revisada, mejorada, pero que ahí está, ¿verdad? Fraser, en esta obra, hablaba del pelo en la magia simpática e imitativa o magia por continuidad. Tenéis citas en la página 28 y 29. Fíjense lo que decía este señor en 1890. Leo el texto de Magia en el pelo, magia sobre el pelo. Habla frase. La idea de que un hombre puede ser embrujado por intermedio de los mechones de su pelo, uñas, porciones separadas de su cuerpo, es casi universal, porque descansa en una conexión simpática. Estamos en la rama de la magia simpática, llamada también magia contaminante o contagiosa. Y luego sigue avanzando. Estamos ante la interpretación antropológica de los símbolos. La parte, el cabello, por el todo, la persona, el ser, el sujeto. Partes, uñas, saliva, ¿verdad? Operan por contigüidad. Es lo que habla frases de la magia contaminante o contagiosa. Y se convierte en el todo. Es una especie de metonimia, ¿verdad? De sinécdoque, que es la parte por el todo. El pelo, como parte muy significativa, enormemente llena de saliencias, de eficacia simbólica, de todo el cuerpo. Por lo tanto, estamos ante la magia homeopática o imitativa, que explota la mímesis y se basa en la semejanza. Aquello que hace el médium, el mago, el curandero con el pelo repercute en la víctima. Si se corta el pelo al sujeto, en la consecuencia es la pérdida de fuerza o de vigor. Estamos hablando de que ambas operan por contigüidad y mímesis, semejanza. Es decir, que en este tipo de ritos es necesaria una parte de la víctima, una parte de su pelo, de sus uñas, de su saliva, para que el proceso ritual mágico tenga efectos, sea eficaz, ¿verdad? Otra cuestión que se plantea aquí es la cuestión de la mente primitiva. La mente primitiva, entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Este concepto es un constructo del investigador. Es un elemento absolutamente eurocéntrico, ¿verdad? Que hay que deconstruir. Hay un proceso de generalización, es evidente, seguido de un proceso de individualización de los elementos. Porque el funcionamiento de la magia a distancia es el siguiente. En primer lugar, se produce una simpatía de solidaridad entre las partes y el todo, y de homeopatía, seres semejantes que son solidarios. Y en tercer lugar, la contaminación, elementos contiguos que son solidarios. Todo ello asumiendo para la significación un supuesto corporal, el cuerpo. Todo opera en el cuerpo. Hay un autor que es Wilken, 1886, anteriores, por supuesto, a los trabajos de Charles Bell sobre el tema del psicoanalismo del pelo, o este de Sir Edmund Leach, que es del año 57, pues Wilken ya hablaba. Estamos hablando de 1886, del pelo como símbolo universal. Wilken es contemporáneo de Charles Darwin, por ejemplo. El pelo como símbolo universal. Y analiza su tratamiento ritual en ceremonia funeraria. Es interesante este trabajo ya, un anticipo de los trabajos de campo, ¿verdad? De las etnografías. Y fíjense lo que llega a ver este hombre, Wilken. El corte drástico es un tratamiento, el afectado de la barba. Eso sería un escenario, ¿verdad? El desaliño total y el crecimiento de la barba sin ningún peinado y corte. Eran dos opciones polares. ¿Qué interpreta Wilken de todo esto? Las Palmas. Rodrigo García, Las Palmas, gracias. María del Mar me quedo sin saber de dónde es, pero bueno. Las interpretaciones de Wilken sobre estas dos nociones que decía, el corte drástico, el afeitado de la barba, frente al desaliño total, crecimiento de la barba, ningún peinado ni corte. Pues, ¿qué interpreta Wilken de estas dos opciones polares, verdad? El corte ritual significa un sustituto del sacrificio humano. La cabeza, si se entiende que es el asiento del alma, se purifica mediante el corte. Ejemplos etnográficos: la viuda hindú, como sabemos, a la que se le afeita totalmente la cabeza como marca de sacrificio por la pérdida del marido, implica celibato. Los Trobriand de Belarecia, estudiados por Malinowski en Argonautas, pues manifiestan el luto con el afeitado total de la cabeza. El concepto luto, la categoría luto, tiene una expresión en afeitado total de la cabeza. Cuerpo social, cabello social. El afeitado de cabellos, pues implica, como sabemos nosotros también, ritos de ascetismo, de dedicación a la vida sagrada. En los monasterios, por ejemplo. Hay otros ejemplos etnográficos que tienen ustedes en las siguientes páginas. Un momentito que se las digo. Lo tienen en las páginas 60, 61, 60, 61, ¿vale? Esta interpretación psicoanalítica de Charles Bert, que llegó a hacer en el año, como hemos dicho, 51, del pelo como símbolo, la pregunta ¿es un universal? Eso es lo que se pregunta a ver desde el psicoanálisis. ¿El pelo como símbolo es un universal? Y la cuestión es el cabello como sustituto de los órganos genitales. Ya estamos en Freud. Ya le hemos dado la vuelta a la tortilla. Ahora el cabello no es cabello. El cabello es un trasunto de los órganos genitales de él o de ella. Por lo tanto, lo que se haga con el cabello es lo que inconsciente o subconscientemente se quiere hacer con las partes genitales. Si se corta el pelo, equivale a la castración simbólica. Una asociación homeopática. Da igual esta intervención psicoanalítica, esta interpretación, lo que subyace es que el cuerpo se tiene como el campo, la arena de conflictos. Entre impulsos libidinales asociados al subconsciente y fuerzas sociales y culturales represores. Esto tiene la máxima expresión en Freud, en su obra La cultura como fuente de malestar, en sus obras Totem y Tabú, y sobre todo El malestar de la cultura. Les recomiendo la lectura del malestar de la cultura. Les recomiendo la lectura del malestar de la cultura, de Jean Freud. El pelo social. Vamos ahora a este... El pelo social. El pelo social lo tienen en la página 62 del nuevo manual, ¿de acuerdo? el pelo social. Para entender esta parte del manual hay que tener en cuenta los aportes de la etnografía. Y la etnografía ha suministrado datos como que ni las prácticas relacionadas con el pelo, ni los significados atribuidos a esas prácticas son universales. Es decir, son relativos, relativismo. Son culturales. Por lo tanto, estas prácticas hay que contextualizarlas etnográficamente y ver qué valor tiene relativo a cada cultura. Hal Pike, en el año 1969, manifestaba que el pelo es un símbolo poderoso. Evidentemente ya tenía en cuenta lo que había dicho Chalbert, Edmund Leach. El pelo es un símbolo poderoso, bebía de anteriores. Por lo tanto, una materia, si es un símbolo poderoso, es una materia especial para la simbolización. ¿Por qué? Esto lo tenéis expresado en la página 63. ¿Por qué? Pues característica física. Es un elemento separable, maleable, fino. Tiene textura, color, crece, implica vitalidad, se regenera, es incontable, tiene vitalidad. Por lo tanto, el pelo humano, por ser una materia especial para simbolización, deja, ya no es solamente natural, sino que se convierte en algo social. Este es el cambio de la naturaleza a lo social. Este pelo ya social, como dice Hal Pike, es sometido a multitud de interpretaciones psicoanalíticas que asocian pelo y sexo y semen. Pelo y sexo y semen. Por ejemplo, Hal Pike. Lo tenemos expresado a continuación, en el pelo social. En la página 63. Sexualidad, pelo social, psicoanalíticamente sexualidad no sometida, libre, pelo largo. Cuidado que todas estas cosas pueden ser relativas y no universales. Y sometida a permanente reelaboración, como los símbolos. Sociedad restringida, pelo corto. Monjes, soldados, ¿verdad? Celibato, cabeza rapada. Viuda hindú. ¿Esta cuestión es consciente, es cultural, como dice Leach, o es inconsciente, psicoanalítica, como dice Berg? El pelo social desliga el pelo social, digamos, trasciende, desliga asociaciones psicoanalíticas pelo-sexo. Un poco en caja negra, ¿verdad? Y el pelo social subraya, más bien le interesa más, la relación entre el individuo y la sociedad en el tratamiento del pelo. Pelo sexo es un camino, digamos, que no se sabe dónde lleva, pero el pelo social, individuo, sociedad, sí. Por ejemplo, el tratamiento del pelo en las sociedades occidentales modernas. Monjes, soldados, convictos. Es decir, el pelo da visibilidad social, estatus, identidad social, materia para la expresividad. Prácticas de tratamiento del pelo en cabeza y cara, más los aditamentos añadidos, ¿verdad? Todo esto implica cultura social. El uso del pelo en cabeza y cara, y todo lo que se le añade, multiplica la variedad natural. Lo tenéis en la página 64, ¿verdad? Trenzas, mechones, mechas, moños, postizos, peluquines, bisoniés. Todo esto es multiplicar la variedad natural. È un effetto de crecimiento, de posibilidades simbólicas, todos estos añadidos. Los significados del pelo social, por lo tanto, no son universales. Más bien, habría que decir que son específicos, relativos, de cada contexto cultural. La labor del antropólogo es interpretar, captar el sentido, las complejidades y variaciones de lo social que adquieren las distintas culturas. Interpretar con la cuestión que planteábamos al principio de si nuestra interpretación concuerda con aquella que le dan los sujetos activos, ¿verdad? Los propios de cada cultura. Ejemplos etnográficos, a partir de aquí, pues los tienen en las páginas 66, 67 y lo demás, ¿no? Williamson, en el año 79, y su trabajo sobre los Powhatan de Virginia, de Estados Unidos, el estado de Virginia, habla de que el tratamiento del pelo y su simbolismo social en esa cultura. Recomiendo que lo lean. Son etnografías. Raymond First, en el año 73, también estudia las prácticas y los significados asociados al pelo y cómo cambian. Él se centra en un estudio de caso de los Ticopia, de los Ticopia. Lo tenéis en la página 66. Peacock, en el año 68, estudia el teatro popular de Indonesia, lo que él llamaba el Ludruk, en el que intervienen cantantes travestis. Y el significado que se le asiste al pelo como expresión de la transexualidad, del travestismo, en esa cultura que luego fueron castigadas por regímenes un poco totalitarios y acabaron con esas manifestaciones. Simon, en el año 93, lo tenéis en la página 67, Aynot también habla de la diferencia entre el pelo de la cabeza, establece una especie de paradigma entre el distinto tratamiento del pelo según esté en la cabeza, en la cara, en el cuerpo, en las sociedades norteamericanas y europeas, por una parte, ¿vale? Oposiciones y significados, y crea un paradigma. Lo tenéis en el cuadro de la página 67, tabla 1. Sai nos dice sexos opuestos y establece una aclaración que todo esto, cuidado, tenerlo entre comillas, porque sabemos que estas modas y estas actitudes respecto al saneamiento del pelo y de todo está evolucionando de una manera vertiginosa. Pero ya Sai en el año 93, lo cual en términos actuales, pues fíjense, hace ya 93, 7 y 20, 27 años, una barbaridad de tiempo, decían sexos opuestos, formas opuestas de tratar el pelo. La variable es sexo. Hoy habría que decir género, ¿verdad? Pelo de la cabeza y pelo del cuerpo. Tratamientos opuestos. Depende de dónde esté el pelo, se va a tener un tratamiento distinto. Ideologías opuestas, formas opuestas de tratar el pelo. Está en la página, la tabla 1, como decía, de la página 67. Y los comentarios lo tienen a continuación, en la página 68-69. Es decir, que los valores asociados, los valores sociales asociados, cambian con el tiempo, lo que decíamos antes. No son estables. Lo hemos dicho en la introducción, en los tratamientos de los símbolos, son perpetuas reelaboraciones, ¿verdad? y están afectados, en el caso que estamos tratando hoy del pelo social, por estilismo, modas, imagen, ideología, ¿verdad? Rechazo. Porque el pelo se presta a una cantidad de variables, como son la longitud, pelo largo, pelo corto, pelo rasurado, color, que se maneja, textura, y aquí nos habla del tema de los bermejos y las barbudas, con todas las asociaciones negativas, ¿verdad? Pelo y rechazo social, es decir, la rebeldía juvenil, movimientos contraculturales, feminismo, estereotipos, ideologías, manifestaciones antisistema. De ahí que nos plantea en nuestro manual una reformulación de la propuesta de Simon. Reformulación de la propuesta de Simon. Página 69. El tratamiento del pelo, dice Simon, bueno, propone el manual. Propone el manual para de alguna manera matizar lo que dijo Simon. En 1993. El tratamiento del pelo no solo recoge ideologías opuestas, como decía Simon, sino diferencias sociales. La oposición de sexos, de géneros, podría decir, también. Implica ideología. Y ello implica justificar la desigualdad social o de género. Moralidad, valoraciones sociales de conceptos como vergüenza, orgullo, diferencia. Con lo cual, la norma social queda superada. Finalizamos este epígrafe con la reflexión final que de que las diferencias sociales y las ideologías quedan incorporadas. Están incorporadas, esta palabra de Bourdieu, incorporadas, trasladadas, traducidas en términos corporales, lo que se entiende como el pelo social. ¿Se sigue todo bien? Perfecto, continuamos. Vamos a abordar ahora el epígrafe entre la determinación y el contexto. Discusión sobre el simbolismo del pelo. ¿De acuerdo? Bien. No cabe duda, tras lo que hemos abordado en los estudios de Baird, de Edmund Leach, de Hal Pike, de Simon, todos estos autores, de que el pelo es un símbolo poderoso. Es una materia física, cabello, que se transforma culturalmente, por lo tanto cargado de significado simbólico, y de nuevo surge el dilema, ¿cómo nosotras, como antropólogas, como antropólogos, podemos justificar las interpretaciones simbólicas que le asumimos? ¿Estarán de acuerdo con lo que piensan los actores? Los sujetos que estamos analizando, investigando, estudiando. No cabe duda de que el plus de expresividad, la eficacia simbólica del pelo, porque es un elemento más visible, lo hace especialmente relevante para el análisis de la interpretación y simbolismo asociado. El pelo está ahí, es lo primero que se ve, en la cabeza. El vello está oculto, el pelo no. Por eso, interpretaciones sobre el uso del pelo tras los ejemplos etnográficos. En primer lugar, acciones en el pelo, con el pelo, su tratamiento. Es una materia sometida a acciones, es un símbolo, se elabora, se reconstruye, y para darle significado social, que es de lo que se trata. Este tratamiento resulta una totalidad sujeta a normas, un código, un lenguaje. En el sentido que hemos estudiado en la asignatura de lingüística, un código, un lenguaje que opera por combinación y selección de rango limitado de unidades. Rango limitado, pelo, forma, color, longitud, textura. Se selecciona uno y se combina. Se selecciona otro y se combina. De todo esto resulta una especie como de código, un lenguaje. Un pelo corto de un color X, pero cortado la mitad y la otra mitad, no tiene un significado. Y lo sabemos. Un pelo largo, desgreñado, sin cuidar, tiene un significado. Un pelo de una mujer joven, puesto como gris, como si fueran canas, tiene un significado. Yo, esto después lo vamos a comentar, no vais a intervenir vosotros. Por lo tanto, el tratamiento del pelo como sistema. Una interpretación, por lo tanto, estructuralista. Nos lleva a la lingüística estructural. Reglas, pautas de distribución de significado. En antropología, Lévi-Strauss. Principios universales para todas las culturas, pues todas obedecen al espíritu humano. Clave universalista. Los significados asociados al pelo no se agotan en el código cultural. Se activan, por supuesto, en la acción. Una cosa es el código cultural. Eso es el sistema, ¿verdad? La parte teórica. Pero eso hay que activarlo en la sociedad, en la ciencia social, en la performance, en la actuación, en la interpretación, en la realización. Ahí es donde se reinventa y da cuerpo a identidades, a ideologías. Las características del pelo no finitas ni limitadas se seleccionan y operan independientemente por agrupación, ¿verdad? Y luego otra cosa importante, la longitud del cabello. El apartado 6 de la página 72. La longitud, la parte seleccionada más frecuentemente, la longitud, porque vehicula significado, cabello largo, ¿verdad? Tiene una, es la mayor saliencia o eficacia simbólica. El pelo algo como algo más que un elemento natural, un símbolo que vehicula significados sociales, rituales, o entendido como natural, pero sometido a un enorme tratamiento cultural. El psicoanálisis se hizo cargo y abordó las relaciones entre pelo y sexo, ya lo hemos hablado antes, ¿verdad? Se establecía una jerarquización de las partes del cuerpo. Y el psicoanálisis supuso una subversión del orden tradicional de la concepción occidental. En la concepción occidental, el orden era cabeza y corazón, lugares centrales. Y ahora el psicoanálisis subvierte y hace que sea el sexo la parte fundamental y más dinámica. Por lo tanto, se resitúa el centro de atención, de acuerdo con el psicoanálisis, una parte antes marginal, oculta, tabú, el sexo, pasa ahora a ser el centro dinámico, que va a simbolizar el conflicto con las jerarquías y las estructuras sociales. El caso de los nuevos movimientos feministas, ¿verdad? En Cádiz, al hilo de esto, lo acabo de leer hoy en la prensa, vamos, se va el ayuntamiento, de acuerdo con algunas políticas feministas, va a abordar un curso de coniocentrismo, creo que es así, titulado, a ver si lo veo un momentito. Me ha llamado la atención porque han utilizado en vez de conocentrismo o algo así. Ah, aquí lo pone, lo acabo de ver. Conocimiento, perdón. Conocimiento. Casi, he perdido el. Estaba aquí el cartel, hombre. Me cachen. Un momentito, a ver si lo encuentro y os pongo el cartel. Esto es una iniciativa del Diario de Cádiz. Damos, perdón, del Ayuntamiento de Cádiz. Lo he perdido, pero estaba aquí. Lo he perdido el cartel, pero estaba aquí hace un momento. Vale. Entonces, lo que quiero decir es todo esto, ¿no? El centro de atención, el conflicto de las estructuras. Por lo tanto, un nuevo esquema subvertido vía psicoanálisis. Es decir, que la parte corporal que estamos tratando del cuerpo, ¿verdad? El pelo en este caso, remite a otra parte corporal oculta, reprimida, y ya no tanto, el sexo. Los símbolos naturales que nos vienen dados, pueden tener también, y se cargan, de significados también naturales, que hay que naturalizar, son culturales, pero hay que naturalizarlo. No el pelo físico, natural, sino su tratamiento social, que debe ser también natural. No el sexo natural, sino el sexo reprimido que se subvierte vía psicoanálisis. Es decir, que la parte, y ya finalizamos, el pelo social es tomada como un trasunto del cuerpo, el todo. Y aquí intervienen factores como el género, la edad, los roles sociales y religiosos. Todo se vehicula a través del tratamiento social del pelo y todo simboliza posiciones sociales, actitudes, ideologías, rechazos, contigüidades con fuerte carga simbólica. Los papeles sociales se han naturalizado. Los papeles sociales se han hecho cuerpo. De ahí surge la propuesta de este tema, el pelo social, que implica que con su tratamiento la sociedad queda incorporada a través del pelo en el cuerpo. La sociedad queda incorporada a través del pelo en el cuerpo. Esto supone el paso de la naturaleza a la cultura. Con ello, finalizamos la explicación de este tema, cuerpo 1. Os voy a dar ahora un pequeño pase final. Ahora os voy a poner aquí en pantalla es una ampliación que he hecho yo. Sobre el tratamiento del pelo, como un ejemplo al margen, ¿eh? Ya esto un poquito al margen. No, perdón, perdón. Esto lo encontré en un texto de Julio Caro Baroja, lo tenéis aquí en pantalla. Un texto de Julio Caro Baroja, antropólogo que conocemos todos, ¿de acuerdo? ¿Lo ven ahora? Entre noviembre del 52 y enero del 53, Julio Caro Baroja hizo un estudio de campo en el Sáhara español que vio la luz en 1955. Él lo denominó estudio sahariano. En este estudio sobre las costumbres de los cabilas, las cabilas nómadas, dos grupos, la unidad, ¿verdad?, nómada del desierto, hace un análisis del Ramadán y de los ritos de paso del primer ayuno. Ritos de paso del primer ayuno. Me pareció interesantísimo. He fotocopiado aquí el libro. Y observa el tratamiento del pelo en los jóvenes del género masculino. ¿Lo veis aquí? En el medio, a un lado, o en el centro, un mechoncito. Estamos estableciendo aquí un paradigma con el tratamiento del pelo. Aquí lo tenéis. Este es un ejemplo muy interesante sobre el pelo social. Depende de donde se coloque. Depende de donde se coloque el pelo, va a tener un tratamiento. Mechón en medio, mechón a un lado, mechón que va de frente a nuca. Son maneras de dejar crecer el pelo en función del tema, en función de qué significado se le quiere dar socialmente. Otro ejemplo muy interesante sobre pelo social es el tratamiento del cabello en la religión judía. Prohibición de afeitarse la cabeza o el empleo de rizos o peyotes. Prohibición de afeitarse la cabeza. Es muy difícil ver a judíos totalmente rasurados. O añadirse rizos o peyotes. Son dos tratamientos, fíjense, en una cultura árabe, del desierto, los nómadas, o en una cultura de la religión judía. Con lo cual implica que este símbolo del cabello que hemos tratado hoy, pues tiene un tratamiento absolutamente universal. Pero relativo a cada cultura, es lo que estamos viendo. Aquí lo tenéis en el caso este, ¿de acuerdo? En el caso del pelo en el mundo masculino hebreo, del Ramadán, quiero decir, del Ramadán, implica un mechón en medio, en el centro. Depende si los muchachos, hasta que cumplen el Ramadán, suelen llevar la cabeza afeitada. Hasta que cumplen el Ramadán, llevan la cabeza afeitada. Y un mechón de pelo o una franja que puede ser de arriba abajo, mechón en medio, mechón a un lado. Y luego se dejan crecer el pelo. Esto es un tratamiento. ¿Vale? Como digo, mechón en medio, mechón a un lado o mechón que va de arriba abajo. En función de factores sociales y culturales. En definitiva, un código, un sistema. Y también el pelo social en la religión judía. La prohibición de afeitarse la cabeza o el empleo de rizos o peyotes. Bien, con esto damos por finalizada esta sesión, esta tutoría. Estáis aquí hablando, a ver ahora que me incorporo, os veo, de un enlace de Rosa Zaragoza, Org Taller Conocimiento. Lo comenta Lorena. ¿Podrías ampliar algo, Morena? Otro taller en Plasencia. ¿De qué va el tema? Por saber un poco. Estoy leyendo, ¿eh? Ah, sí. Vale. Sí, este es un taller que está, que lo acabo de leer en el periódico de Cádiz, vamos, puedo decirte que por eso os lo estoy poniendo. Que aparecía aquí el cartel y quería pasaros el cartel, pero me ha desaparecido la pantalla. Una pena. Ha salido hoy en Diario de Cádiz. Pero no lo tengo ya. Y hablaba eso, conocimiento. Con una ñ enormemente simbólica, el simbolismo del lenguaje, ¿verdad? Dedicado a las mujeres para que se conozcan a sí mismas. Está en la línea de lo que estáis comentando, perfectamente, vamos. Superación de traumas, de fantasmas, de miedos, ¿verdad? Ver si encuentro el cartel, hombre, me cachin 10 que estaba aquí. Y lo pongo. A ver si lo encuentro, Dios mío. Pues no lo sé. Pues nada, lo siento. Vale, sí, estamos de acuerdo. El tratamiento del pelo simbólico, infidel, la barba, rechazo, ¿verdad? Contestatario. Antisistema, anti-yanqui, el yanqui raro que se deja la barba, el Fidel se lo dejaba, sobre todo en aquella época, el Che Guevara, sí, por supuesto. No, 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 no es cambio brusco de tema para nada, Francisco Javier, es enormemente apropiado lo que estás comentando. Sí, claro, oposición, oposición. Al WASP, ¿verdad? White Anglo-Saxon Protestant. Y solidaridad con los desalineados también. Bien, si no tenéis nada más, ¿os parece? Cerramos la sesión. Nos volvemos a ver la próxima semana, el día 10, el martes. Vamos a comentar cuerpo 2. ¿De acuerdo? El martes próximo comentamos cuerpo 2, que es un tema bastante amplio dentro del tema 2. Empezamos el tema 2, cuerpo 2. Para ir por parte. Pues bien, gracias por acompañarme, Rosa, Margarita, Lorena, Francisco Javier, María del Mar, que no sé si nos escucha, pero al fin y al cabo recibirás la grabación, y Rodrigo. A vosotras. Ah, María del Mar, ¿me escucha? ¿Has podido escuchar, María del Mar Carmona? ¿De qué centro eres, María del Mar? De Cádiz, estupendo. Estupendo, pues nada, desconectamos. Tengo ahora otra sesión. Gracias a todos por la presencia.